Una encrucijada es el lugar donde dos o más caminos confluyen. A veces esa encrucijada puede ser el término donde esos caminos se encuentran y a veces puede ser el comienzo de donde esos caminos parten. Hay una frase que a veces se utiliza y es estar ante una encrucijada. Y por ellas lo que se quiere decir es que una persona tiene que optar, tiene que decidirse por escoger una de dos o más posibilidades que se presentan ante ella. En la vida y en la vida cristiana, Dios nos lleva en ocasiones a encrucijadas en las cuales tenemos que optar, tenemos que decidir por una opción o por otra. Y es muy importante que la decisión que tomemos cuando estamos en esas encrucijadas sea la que es conforme a la voluntad de Dios, porque eso va a tener repercusiones, va a tener consecuencias a largo plazo, no solamente en esta vida, sino también más allá de esta vida. Y si erramos, si la decisión que tomamos es equivocada, entonces no solamente nosotros vamos a sufrir las consecuencias de la equivocación, sino que también incluso puede haber otros que también salgan perjudicados por ellas. Hay encrucijadas que son colectivas y hay encrucijadas que son individuales. Las encrucijadas colectivas son aquellas en las que un grupo determinado, puede ser una iglesia local, por ejemplo, pero también puede ser un pueblo, una nación, tiene que tomar decisiones importantes. Y también hay encrucijadas individuales en las que uno personalmente, privadamente, entonces tiene que tomar ciertas decisiones. A mí me gustaría que en esta mañana miráramos en la Biblia ejemplos de ambos casos. Es decir, ejemplos, vamos a mirar un par de ejemplos de encrucijadas colectivas y vamos a mirar también un par de ejemplos de encrucijadas individuales. En primer lugar, vamos a empezar por la colectiva y tiene que ver con el pueblo de Israel. Si vamos al libro de Números, al capítulo 13 y versículo 25, dice así: Números 13:25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellas. Aquí tenemos este momento que podríamos definir perfectamente como un momento de una encrucijada que el pueblo de Israel tiene que enfrentar. Aquí ya no estamos ante una más de las jornadas en el largo itinerario que ellos han realizado por el desierto. Aquí estamos ya en un momento en el que ellos, después de pasar por Sinaí, que está en el sur de la península del Sinaí, y de haber recibido allí la ley, han llegado a un punto, a un lugar bastante ya arriba, concretamente llamado Cades Barnea, que estaba en la frontera meridional de lo que era la tierra de Canaán. Y por lo tanto ya están a un paso, están ya cerca, entonces, de entrar en esa tierra. Y aquí ya están frente a esta encrucijada que se presenta ante ellos, que es o la de avanzar y conquistar la tierra o la de retroceder. Y el informe que dan aquí los espías, 10 de ellos, es un informe en el cual subrayan las dificultades y los inconvenientes que se van a encontrar. Ciertamente reconocen que se trata de una tierra abundante, de una tierra rica, pero lo que subrayan, lo que ponen énfasis especialmente, es en los aspectos difíciles, problemáticos y negativos de todo aquello. Y ahí está el informe minoritario frente al negativo de los 10, que es el de Caleb y el de Josué, entonces, de que, a pesar de las dificultades y de los inconvenientes que pueda haber, sin embargo, la conquista es posible, la conquista es asequible, no porque ellos sean fuertes por sí mismos, en sí mismos, sino porque el Señor les dará el poder, les dará la fuerza, entonces, para conquistar aquel territorio. Frente a esas dos alternativas, frente a esos dos informes contrarios que se les están dando, entonces aquí viene la decisión que el pueblo va a tomar. Y la tenemos en el capítulo 14 y versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. No era la primera vez en la que había una reacción de este tipo, de queja y de amargura, frente a una dificultad. Ya en otras ocasiones había ocurrido algo parecido: la falta de agua, la falta de alimento, etcétera, habían ocasionado tantas veces quejas y críticas de parte del pueblo, especialmente contra Moisés y contra Aarón. Aquí ya no es solamente contra Moisés y contra Aarón, sino que están atribuyendo a Dios mala voluntad. Mala voluntad en el sentido de que toda la supuesta bendición y bienaventuranza que iba a ser, que representaba Canaán, en realidad no es más que una trampa para hacerles mal, para hacerles daño. Y esta es la actitud, entonces, que el pueblo toma frente a estas dos alternativas que se le están presentando. Aquí tenemos cómo, por un lado, Moisés y Aarón, y por otro lado, Josué y Caleb, van a hacer o van a tratar de hacer que el pueblo cambie en esta actitud. De hecho, en el versículo 5, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y siguen argumentando entonces para que se tome la decisión de ir adelante, de avanzar, de conquistar, ya que la tierra entonces que está por delante es algo que el Señor les va a conceder. Sin embargo, cuando escuchan las palabras de exhortación y de ánimo que Josué y Caleb están mandándoles, la reacción del pueblo es la que tenemos en el versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Es una actitud ya abiertamente de dureza, de rebelión absoluta, de determinación, de no continuar, de no avanzar, e incluso, como ellos mismos han dicho, de elegir a un dirigente, a un jefe, entonces, que les haga retroceder y les lleve otra vez de nuevo para atrás. Frente a esta actitud, Dios se enoja en contra de ellos y le dice a Moisés que va a acabar con todos. Moisés intercede a favor de ellos para que Dios no actúe de esa manera. Es algo que ya en otra ocasión había ocurrido, una crisis parecida, que fue cuando fabricaron el becerro de oro. Entonces Dios amenazó ahí también con exterminarlos a todos y a partir de Moisés levantar un pueblo diferente entonces para llevarlos adelante. Moisés intercedió ante Dios a favor de ellos y Dios los perdonó. Eso fue allí, en la falda del monte Sinaí. Y aquí ocurre una escena parecida entonces en la que la ira de Dios está amenazando con destruirlos a todos. Y vuelve Moisés otra vez a interceder ante Dios a favor de ellos. Los argumentos en la intercesión, entre esta intercesión y aquella otra, al pie del monte Sinaí, son prácticamente iguales. ¿Qué van a decir los egipcios si se enteran de esto? Van a decir que es porque no has sido capaz de llevarlos adelante, entonces tu nombre va a quedar en entredicho delante de los egipcios. Y lo que al pie del monte Sinaí, aquella intercesión funcionó y Dios entonces se aplacó y siguió adelante el itinerario. Sin embargo, aquí Dios ya no va a actuar de la misma manera, sino que, como dice en el versículo 26 del capítulo 14, habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Y efectivamente así ocurrió. A partir de este momento hay un mandato de dar la vuelta y comienzan entonces otra vez sus jornadas vagando por el desierto de Sinaí hasta que pasan esos 40 años y toda esta generación que había murmurado, se había quejado amargamente contra Dios, cae en el desierto y finalmente son exterminados todos ellos. Aquí tenemos entonces un momento, un lugar de encrucijada vital que suponía o avanzar o retroceder. La decisión que tomaron ellos fue fatal, fue letal, entonces, porque suponía no creer a Dios, no confiar en su bondad y no confiar en su poder. Y de esta manera, entonces, fue como toda aquella generación fue acabada. Hay varias lecciones que podemos sacar de esta encrucijada colectiva en la que el pueblo de Israel estuvo. Una lección sería que la mayoría puede estar equivocada en cuestiones esenciales, en cuestiones vitales. Aquí había una minoría muy minoritaria que era la que estaba acertada, que era la que defendía la decisión adecuada y correcta, y había una mayoría muy mayoritaria que estaba totalmente errada. A veces los números no significan nada. No quiere decir que porque haya mucha gente que esté creyendo o esté defendiendo una alternativa en una encrucijada, que eso es necesariamente lo verdadero y lo correcto. Y este caso nos enseña esto. Hay mayorías mayoritarias que pueden estar totalmente equivocadas. Otra lección que podríamos extraer de esta escena es que las malas actitudes previas que no han sido extirpadas, que no han sido desarraigadas, pueden convertirse en una especie de bola de nieve que va creciendo, que va aumentando a medida que va pasando el tiempo, hasta que finalmente esa bola de nieve acaba aplastando a aquellos que han mantenido esas malas actitudes. Como hemos dicho antes, no era la primera vez que este pueblo reaccionaba de la mala manera que lo estaba haciendo. En jornadas anteriores, en puntos anteriores, ellos habían reaccionado con amargura y con queja y con crítica. Esas actitudes no habían sido desarraigadas, no habían sido extirpadas mediante el arrepentimiento y la confesión, y por lo tanto todo eso se había ido alojando dentro de sus corazones, había ido creciendo hasta que llegan a este punto de encrucijada en el cual se manifiesta, en el cual todo aquello que se ha acumulado malo se hace patente y termina por aplastarlos. Una tercera lección que podíamos aprender de esto es que otros, personas, terceras personas, pueden salir perjudicadas por las malas decisiones en las encrucijadas que nosotros tomamos. Aquí tuvieron que pasar 40 años en las que los hijos de estos que salieron de Egipto tuvieron que estar obligatoriamente en el desierto vagando por causa de la desobediencia y de la rebeldía de sus padres. Qué importante es, por tanto, cuando estamos frente a una encrucijada colectiva, el tomar la decisión que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es precisamente lo que hicieron Josué y Caleb, y por tanto ellos recibieron la promesa de que heredarían la tierra, de que entrarían en esa tierra en la cual creyeron que era factible entrar por el poder de Dios. Primer caso de encrucijada colectiva. Vamos a ir ahora a un segundo caso, y este lo tenemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6 y versículo 66. Dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Este momento ha ocurrido poco después de que haya acontecido ese milagro de la multiplicación de los panes, de la alimentación de los 5.000. Cuando Jesús ha hecho ese prodigio, ese milagro, y ha alimentado a toda esa multitud partiendo de algo muy exiguo como eran los 5 panes. La gente, al darse cuenta de lo que ha ocurrido, va detrás de él, incluso queriéndole hacer rey. Lo ven como la solución, como la salvación para todas sus necesidades, especialmente las materiales. Pero cuando Jesús, a partir de ese milagro, empieza a hablar acerca de cuál es el verdadero pan de vida, en qué consiste el verdadero alimento, que no es tanto el material, sino que es el espiritual, y que ese alimento, ese pan de vida, es Él mismo, y que es necesario comer de Él para poder tener vida eterna, viene la reacción de muchos de los que hasta ese momento le habían estado siguiendo. En el versículo 60 de este capítulo 6 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Para estas personas, esta palabra que Jesús estaba diciendo era dura, era una palabra inasequible, que no se podía digerir. Era una palabra maravillosa, era una palabra profunda, era una palabra completamente espiritual, que señalaba no simplemente a la parte material del hombre, a la parte física del hombre, sino a las necesidades más profundas que el ser humano tiene, que son las necesidades espirituales. Sin embargo, aquí hay mentalidades materialistas que solamente perciben aquello que pueden ver y que pueden tocar, y que solamente están dispuestos a seguir a Jesús en tanto en cuanto satisfaga esas necesidades materiales. De tal manera que cuando el mensaje se eleva más allá de ese materialismo, estas personas no están dispuestas a continuar siguiéndole. Aquí tenemos que se dice muchos de sus discípulos. Es decir, son seguidores que han estado hasta este momento yendo detrás de él, y no son tres o cuatro los que abandonan, los que dejan de seguirle, sino que hay muchos de ellos que en este momento toman la opción esta, como vuelve a decir otra vez en el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y aquí es donde viene la palabra de Jesús, la pregunta que Jesús les está lanzando a los doce. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y les está poniendo ante una encrucijada, que es la de seguir o la de abandonar. Uno de los factores que más pueden desanimar a un cristiano es ver que otros que han estado siguiendo a Cristo juntamente con él lo dejan y lo abandonan. Es una de las causas más grandes de desánimo que hay para los seguidores de Jesús, el constatar, el ver que hay gente que deja el camino. Y eso indudablemente nos influencia, eso nos afecta, eso nos entristece. Incluso uno llega hasta el punto de preguntarse si no debería de hacer lo mismo o si merece la pena todavía continuar e ir adelante. Y la pregunta que Jesús está lanzándoles aquí a estos doce es si quieren también ellos marcharse. Es una encrucijada, es un momento de decisión. ¿Sigo la corriente mayoritaria? Porque estamos aquí otra vez frente a una mayoría que ha decidido marcharse. Y aquí queda una exigua minoría de 12 personas. ¿Qué harán estas 12 personas? Y ahí es donde está la respuesta de Pedro, de Simón Pedro, en nombre del grupo, en nombre de los 12, manifestando su determinación, su resolución de seguir adelante, de continuar en pos de Cristo. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí ya hay algo que me llama la atención, nada más abrir la boca, Pedro, y es el término con el que se dirige a Jesús, que es el término Señor. Muy importante esto. Él era el Señor antes y sigue siendo el Señor ahora también. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? En otras palabras, en ti está todo y fuera de ti no hay nada. No es que en ti hay bastante o hay mucho y fuera de ti queda algo por ahí, sino que en ti está todo y fuera de ti es que no hay nada absolutamente. Y luego hace una confesión plena aquí, no solamente sobre las palabras de Jesús, tú tienes palabras de vida eterna, es decir, tu mensaje es sublime, es incomparable, es único, no solamente sobre el mensaje de Jesús, sino también sobre la persona de Jesús y la obra de Jesús. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Salvador y tú eres el Hijo del Dios viviente. Esta es la proclamación, la confesión resuelta que Pedro está haciendo aquí en este momento de encrucijada en la que muchos están negando todas estas cosas, o si un día las creyeron, han dejado de creerlas ya. Qué importante es en momentos de desánimo, cuando vemos el mal ejemplo de otros, de afianzarnos y de fortalecernos en aquello que hemos creído. Es lo que dice el himno ese que cantamos tantas veces. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Lo maravilloso aquí es que además no pueden jactarse Pedro y los doce, aunque han tomado esta determinación y esta resolución, no pueden jactarse de que ellos tienen la fortaleza y la capacidad que los otros no tienen. Porque fíjate la respuesta que Jesús le da aquí en el versículo 70. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los doce? ¿Y uno de vosotros es diablo? Es decir, detrás de esta determinación, en este momento de encrucijada, está la propia elección de Cristo, que es la que sostiene y sustenta la decisión crucial que ellos están tomando en estos momentos. La encrucijada entre el seguimiento o el abandono. El seguimiento tiene recompensa y tiene promesa. Fíjate en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, las palabras que Jesús les dirige a ellos precisamente, a los que en este momento decidieron quedarse con él. Lucas 22, 28 dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, en los momentos difíciles, en los momentos de encrucijada. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Aquí tenemos entonces cómo la decisión tomada en la voluntad de Dios de seguir a Cristo tiene su promesa y su recompensa. lo mismo que la de Josué y Caleb, de continuar y de ir adelante, avanzando para conquistar la tierra de Canaán. Dos encrucijadas colectivas. Pero decíamos que hay también encrucijadas individuales, en los que una persona, solo una, es puesta en esa situación en la que tiene que decidir algo vital, algo importante. Y vamos a ir al libro de Ruth, en el capítulo 1 y versículo 8. El libro de Ruth narra la historia de esta familia que sufrió estas pérdidas del padre de familia por la muerte y también de los dos yernos de Noemí, igualmente por la muerte, quedando Noemí y sus dos nueras solas en la vida. Y ahí tenemos esas palabras que Noemí les dirige, capítulo 1 y versículo 8, y Noemí dijo a sus dos nueras: andad y volveos cada una a la casa de su madre, el Señor haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda el Señor que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y les dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Es una encrucijada. Están en la tierra de Moab. Han sucedido todas estas muertes. Y Noemí decide regresar otra vez a la tierra de Israel. Ella les invita a quedarse, a que no la acompañen, a que la dejen sola. El futuro no es halagüeño. El futuro, el horizonte, es muy difícil y muy complicado. Más difícil todavía que el presente actual, donde han ocurrido todas estas muertes. ¿Qué van a hacer ellas con una mujer mayor, con una mujer anciana? Es mucho mejor que se queden allí en su tierra. Pero ellas toman la decisión, por lo menos de palabra, de ir adelante, de continuar con Noemí. Pero Noemí vuelve otra vez a argumentar. Versículo 11. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aun diese a luz hijos, ¿habíais de vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Y frente a esta argumentación tan realista que Noemí les está planteando, no es que les esté diciendo algo pesimista, no es que les esté dibujando el horizonte más negro de lo que en realidad es, simplemente les está describiendo lo que es la realidad y lo que les aguarda a su lado. Y frente a esta argumentación, ahí viene la determinación que una de ellas va a tomar. Versículo 14, ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra. La besó con un beso de despedida. Hasta aquí he llegado contigo y yo me marcho. Por muy difícil que sea mi futuro, nunca será tan difícil como este presente y este futuro que me aguarda contigo. Ahora puedo yo comenzar un nuevo futuro sola, una mujer joven. Tengo delante de mí todavía bastantes años de vida. La encrucijada en la que Orfa está es entre el compromiso y la libertad. El compromiso supone un sacrificio muy grande. El compromiso supone una entrega, unos riesgos muy elevados, una pérdida enorme de posibilidades Y sin embargo, la libertad de quedar libre de responsabilidades con Noemí, se le abre delante de ella un futuro prometedor y halagüeño en el que muchas cosas nuevas y mejores pueden pasar. Esa es la encrucijada. O compromiso o libertad. Y esta mujer orfa lo que va a hacer va a ser escoger su propia libertad, dejando a un lado el compromiso. Ruth, en cambio, se va a quedar con ella, es decir, Ruth va a asumir el compromiso, el sacrificio de asumir todos estos riesgos del futuro poco prometedor que tiene al lado de ella. Sin embargo, lo que va a ocurrir a largo plazo es que la persona que optó por su propia libertad es una persona que finalmente desaparece de la escena en la Biblia. Nunca más volvemos a saber de ella. Mientras que la persona que optó por el compromiso, Ruth, es la persona cuyo nombre va a quedar inmortalizado en las páginas de la Biblia, en la genealogía más grande que existe, que es la genealogía de Jesús, porque fue antepasada del rey David y también antepasada de Cristo. La encrucijada entre el compromiso y la libertad. Orfa optó por su libertad personal. El segundo ejemplo de encrucijada personal lo tenemos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 12 y versículos 26 y 27. Y está en la persona del rey Jeroboam. Jeroboam no era de linaje real. El linaje real venía por David, por Salomón y sus descendientes. Él no tenía nada que ver con ese linaje. Pero Dios en su soberanía y Dios en su gracia y a causa del pecado de Salomón le dio a este hombre, a Jeroboam, 10 tribus para que reinara sobre ellas. Había unas condiciones previas para que ese don del reino de las 10 tribus se mantuviera. Y las tenemos en el capítulo 11 y versículo 38, o 37 mejor. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Estas eran las condiciones que Dios le pone a Jeroboam. Te voy a entregar esas 10 tribus, que no son tuyas, que no te pertenecen. Yo te las doy, yo te las entrego, a condición de que tú andes en mis caminos. En otras palabras, de que tú te sometas a mí, de que tú dependas de mí, confíes en mí, esas 10 tribus van a ser tuyas y van a permanecer contigo para siempre. Esa era la palabra de promesa para él. Una palabra de dependencia. Pero cuando Jeroboam recibe efectivamente ese reino, esas 10 tribus, se encuentra frente a esta encrucijada. ¿Dependencia de Dios o independencia de Dios? ¿O me fío de Dios y dependo de Él para mantenerme en el puesto o confío en mí mismo, en mi astucia, en mis planes, en mi poder, y saco adelante todo esto. Y ahí está ese momento de encrucijada que él tiene en su vida y su decisión. Capítulo 12 y versículo 26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y aquí él está haciendo toda una serie de argumentaciones, siguiendo toda una lógica humana de lo que le va a pasar, sin tener en cuenta aquella promesa que Dios le ha dicho, de que si sigue en sus caminos, si hace su voluntad, él lo mantendrá en el reino. Pero ante esta encrucijada, él toma la opción de decir: tengo demasiados enemigos, hay demasiados riesgos y peligros para que mi trono sea afianzado. Yo tomaré las medidas por mí mismo que sean necesarias. Y las medidas que va a tomar son totalmente opuestas a lo que Dios ha mandado, porque se fabrica un sacerdocio que él se inventa, se fabrica unos lugares de adoración que no son Jerusalén, se fabrica unas fiestas religiosas que no son las que Dios ha instituido, todo ello con el fin de evitar que su pueblo vaya a Jerusalén a adorar. La encrucijada de Jeroboam: o depender de Dios o depender de mí mismo, de mis propios cálculos y de mis propias fuerzas. Finalmente, el nombre de Jeroboam queda en estos libros de Reyes como un nombre asociado a la apostasía, a la vileza, a la maldad. Siempre que se haga mención de él después de muerto, se va a hablar o bien de los caminos de Jeroboam o de el pecado de Jeroboam. ¿Qué asociación más triste es la que le queda a este hombre ya para siempre, por causa de que en esta encrucijada él optó por la solución que era confiar en sí mismo? Cuando miramos en conjunto todos estos casos, sean las encrucijadas colectivas como las encrucijadas individuales, hay algo que todos ellos tienen en común. Hay una diferencia entre los que decidieron bien y los que decidieron mal. Los que decidieron bien miraron a Dios, pusieron su mirada en Dios. Eso es lo que hicieron los discípulos, los doce. Pusieron sus ojos en Cristo y le siguieron a él. Eso es lo que hizo también Ruth. Puso sus ojos en el Dios de Israel y le siguió hasta las últimas consecuencias. En ese sentido, el Salmo 34 y versículo 5 habla de esto. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus ojos, sus rostros, no fueron avergonzados. Los que miraron a él, los que miraron a Dios, fueron alumbrados. Recibieron la luz, la iluminación. Y ciertamente sus rostros no fueron avergonzados. Recibieron esa remuneración, recibieron esa promesa preciosa. Todo lo contrario de aquellos que se miraron a sí mismos sus ventajas, supuestas ventajas, su comodidad. Encrucijadas entre avanzar y retroceder, entre el seguimiento y el abandono, entre el compromiso y la libertad, entre ser dependientes de Dios y ser independientes de Él. Que podamos tomar en esas encrucijadas la determinación que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos las gracias porque tú nos llevas, Señor, hasta esos momentos importantes en nuestra vida en los que tenemos que tomar decisiones, decisiones que van a ser cruciales, Señor, y queremos que nuestros corazones se inclinen, Señor, en tus caminos y vayan en pos de tu dirección. Y también aunque veamos momentos a otros abandonar, escoger lo más fácil y lo más cómodo, Señor, ayúdanos para que podamos perseverar, para que podamos afianzarnos en ti. Si se apartan otros de la senda, queremos, Señor, seguirte a ti. En el nombre de Jesús. Amén.